Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, tras expandir las rutas que administra, Metropistas delinea sus planes a corto plazo. Además, habla el secretario de Hacienda a días de efectuar su renuncia. Y te contamos cómo una escuela pública en Carolina se convirtió en uno de los mejores equipos del baloncesto escolar en Puerto Rico. Hoy es lunes 29 de enero y así comenzamos la semana. A un mes de expandir su modelo de negocio y encargarse de algunas de las vías principales del país, la empresa Metropistas ya está implementando sus planes a corto plazo, aunque asegura que resultará complicado. La empresa ahora administra las autopistas PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66, lo que duplica los 90 kilómetros de las carreteras que se les cedió en el 2011. Manuel Guillama Capella habló con el presidente de Metropistas sobre sus planes y nos comparte lo que le dijo. Manuel, buen día.
Buen día a toda la audiencia que nos está escuchando.
Ahora Metropistas tiene una larga lista de tareas de cara a la administración de estas vías. Cuéntanos, ¿cuáles son sus prioridades y también las preocupaciones?
Así es, un poco, ¿verdad?, fundamentado en lo que dispone el mismo contrato que ¿verdad?, establece una serie de estándares de cumplimiento que se deben alcanzar en varias etapas, ¿no? A periodos de 2 años, 7 años y eventualmente 12 años. Eso guía lo que serán las inversiones de la empresa en el corto plazo. Por ejemplo, el enfoque, según nos explicó el presidente de Metropistas, Julián Fernández, se concentra en aspectos principalmente de seguridad vial, es decir, las mejoras a las luminarias, sistemas de drenaje, vallas de seguridad, elementos que como resultado deben eventualmente reducir lo que son la cantidad de accidentes en estas autopistas. Ellos aluden, por ejemplo, a que más o menos se siguió un modelo similar cuando asumieron la responsabilidad de operar la PR-22 y la PR-5 allá para 2011 y que eso se ha reflejado en una reducción en la cantidad de accidentes con víctimas, como ellos se refieren a que accidentes de tránsito que producen ya sea fatalidades o heridos de gravedad. Así que esperan que eso se pueda replicar tras la concesión de estas 4 autopistas. Y reconoció Fernández que en particular la PR-52, el expreso Luis Aferré, que va de San Juan a Ponce, representa el principal desafío en esta transacción, ¿verdad? Por sus características topográficas, por ejemplo. Estábamos revisando el estado de los puentes, por ejemplo, que en el caso de la PR-52 hay un total de 175 estructuras, 175 puentes, de los cuales el 13% está en mala condición, según la Administración Federal de Carreteras, que bajo sus parámetros se hacen inspecciones cada 2 años y pues arroja ese nivel de deterioro, ¿no? Que es algo que Metropistas deberá trabajar para llevarlos a los estándares de cumplimiento. Así que, por un lado, pues están esas prioridades a corto plazo de la seguridad vial y más a largo plazo, pues estarían entonces desarrollando proyectos que buscarían, por ejemplo, agilizar los flujos del tráfico a lo largo de estas vías, ¿no? Y es interesante que, ¿verdad?, si bien es cierto que Metropistas tiene la responsabilidad de hacer inversiones en proyectos, todavía la Autoridad de Carreteras va a estar a cargo de unos 22 proyectos que ya estaban en curso cuando se produjo esta transacción a finales del año pasado y los van a llevar hasta su culminación. Así que será importante esa coordinación entre las dos entidades para limitar el impacto que esto tenga sobre el flujo del tránsito, que sabemos que es sumamente significativo en estas autopistas y así lo seguirá siendo por los próximos años.
¿Y cuánto anticipa invertir en estas autopistas mientras las administran?
Así es, pues el estimado de entrada que tiene Metropistas y la Autoridad de Carreteras al momento de formalizar la transacción era que además del el pago inicial de $2,850 millones, que en el que incurrió Metropistas, a lo largo de los 40 años que se extiende esta concesión, la inversión en mantenimiento, mejoras, sea de alrededor de $2,370 millones. Claro está, esto es un estimado que eventualmente, pues seguramente cambiará, toda vez que una vez entren factores como la inflación, la posibilidad de eventos o daños que se produzcan a raíz de desastres naturales, que son todos gastos que, según nos explicó Fernández, son riesgos que asume Metropistas como parte del contrato. Es decir, que si sube de momento la inversión que es necesaria, es un costo que ellos tendrán que asumir. Igual, si se va por debajo, pues sería un beneficio para la empresa, ¿no?, en términos de sus finanzas. Así que hay que ver cómo va a transcurrir todo eso, porque lo que él me mencionaba es que el contrato no dispone determinada cantidad que ellos están obligados a invertir, sino que las métricas se fundamentan en esos estándares de cumplimiento que principalmente los establece el gobierno federal por medio de la Administración Federal de Carretera.
Manuel, gracias por la información.
Gracias a ti.
A continuación, el secretario de Hacienda se despide del cargo que ostentó por casi 5 años, pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
A partir de este miércoles, el secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, abandonará el cargo que ostentó casi 5 años luego de aceptar un nuevo rol en la empresa privada. A pocos días de efectuar su renuncia, el funcionario se sentó con El Nuevo Día para repasar su gestión por la agencia. La editora de negocios, Joan Isabel González, entrevistó a Párez Alicea y nos cuenta lo que le dijo. Joan Isabel, bienvenida.
Gracias por estar contigo y con la audiencia de En Diario.
Párez Alicea llegó al cargo en uno de los momentos más turbulentos en la historia del gobierno local. ¿Qué te mencionó sobre su paso en la agencia como secretario y qué razones compartió para dejar este puesto?
Te diré que ha sido una plática muy interesante, una plática que llevamos a cabo el colega Efraín Montalbán Ríos y yo. Y el secretario parece cambiado por el Departamento de Hacienda al mismo tiempo que él impulsó cambios probablemente trascendentales en la operación de la agencia. Una de las cosas que me llamó la atención es que él llega a la jefatura del Tesoro de Puerto Rico en un momento muy, muy, muy difícil. Fue el verano del 2019 cuando el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares dejó la posición, forzado naturalmente por básicamente una insurrección popular pacífica. Él, sin embargo, relata que no se amilanó. Al contrario, dice que esos fueron los momentos más difíciles de su vida, los momentos más difíciles desde que trabajaba en Hacienda, pero estaba determinado a que era necesario restituirle la confianza a la población en su gobierno, y por ello no descansó, no vaciló en impulsar los cambios que eran necesarios y, sobre todo, no dudó en acercarse a la ciudadanía y explicarle cómo funciona la agencia, qué cosas estaban haciendo y por qué eran necesarias. Cuando nos hace ese recuento, nos dice que la agencia, luego de ciertos hitos, ha llegado a un punto, en esencia, de madurez, de comenzar una nueva etapa. Y él entonces, al cabo de 7 años de trabajar día y noche, decide retomar o no quizás retomar, darle paso a una nueva etapa como profesional en el sector privado, una etapa que él entiende y espera que le dé la oportunidad de compartir más con su familia, iniciar una familia propia porque va a contraer matrimonio en la primavera y emprender también un nuevo reto, pero en esta ocasión desde el lado del sector de la salud, sirviendo como oficial financiero del sistema de hospitales Pavia Health System, que es el conglomerado más grande de Puerto Rico.
A Párez se le reconoció por su habilidad de utilizar las redes sociales para comunicar avances o cualquier noticia en relación a la agencia. ¿Hubo algo de lo que se arrepintió de no haber implementado durante su término?
indicó que en torno a las encomiendas que tenía, básicamente las llevó todas a término, particularmente aquella que requería hacer una transición entre la ley 154, que estableció el llamado arbitrio del 4%, y la nueva estructura de recaudos que se tiene ahora. Cuando pasa revista de lo que hizo, también destaca los esfuerzos en favor de elevación contributiva, es decir, para atajar ese mal, y las movidas que se hicieron para facilitar el proceso de erradicación de reintegros de planillas y presentación de reintegros. Lo interesante es que cuando pasa revista, dice que le hubiera encantado que el pueblo tuviera más de cerca a los funcionarios que día a día trabajan allí. A su juicio, es la gente de Hacienda la que hizo factible la transformación que ahora pueden celebrar los contribuyentes. Él dice que en ese ejercicio él solo fue una pieza y que luego de haber acumulado una serie de hitos que dejan en mejor posición financiera al gobierno, es hora de contribuir a la economía de Puerto Rico y a la sociedad puertorriqueña, pero desde el sector privado.
Joana Isabel, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer. Un saludo a la audiencia de En Diario.
En un ambiente dominado por las escuelas privadas, la escuela pública Ángel P. Millán en Carolina ha hecho historia al escalar al tercer lugar del ranking de la plataforma Buzzer Beater. Hasta ahora, solo 5 escuelas públicas pertenecen a los primeros 30, pero la Ángel P. Millán es la primera en escalar tan alto. Yolimar de Jesús Pérez tuvo la oportunidad de conocer de cerca al equipo y nos comparte los detalles. Yolimar, saludos.
Saludos, David. Gracias por tenerme aquí contigo.
Gracias a ti. Háblanos sobre esta lista. ¿Cómo este equipo escolar llegó a un ranking tan alto?
Pues mira, este ranking que prepara la plataforma Buzzer Beater, ¿verdad?, que están encargados del deporte escolar, tanto en baloncesto, voleibol como fútbol, pues se da semanalmente de acuerdo a los diferentes torneos que las escuelas están participando. En el caso de la Ángel P. Millán de Carolina, que están en el top 3, ¿verdad?, de este escalafón, pues se da. Tienen récord de 14-1, lo que significa que tienen 14 victorias y una derrota en lo que va de año, del 2024. Ellos quedaron subcampeones en el torneo Catalina Morales, luego quedan campeones en la Caguas Private School y luego también vuelven a quedar campeones en la Isabel Flores. Entonces, esto lo sitúa, ¿verdad?, en lo que es el top 3 y ellos están en el top 1 de las escuelas es pública, así que en el top 3 de lo que es en las escuelas privadas y públicas y uno en lo que es el sistema de enseñanza pública del país. Así es como ellos llegan a, ¿verdad?, a posicionarse y a darse a conocer y demostrar que también las escuelas públicas tienen la capacidad y el talento para estar ubicados en esta posición.
Nítido, definitivamente. Y también pudiste hablar con el entrenador del equipo y fuiste a las prácticas. ¿Qué te compartió el equipo sobre su filosofía de juego?
Pues mira, sí, estuve allí presente compartiendo con ellos exclusivamente, ¿verdad?, principalmente con el profesor y entrenador de ellos, quien es Luis González, que nos recibió con mucho honor, ¿verdad?, porque estar en esta posición es algo histórico. Algo que se siente brutal, según describe el maestro. Ellos son un grupo de 15 estudiantes, ¿verdad?, que son 15 jugadores entre los diferentes grados de la escuela superior, pero predominan más los que están ya en duodécimo grado. Él dice que los jugadores le han comprado su filosofía de juego, pero que lo que significa que es lo que da resultado no se cambia. Entonces, al ellos quedar campeones de las escuelas públicas en el 2023, pues se han perseguido, ¿verdad?, y han seguido trabajando en una misma dirección, que es buscar seguir subiendo en escalafón el global, como también mantenerse en el número uno de las escuelas públicas. Pero para él es sencillo, son jugadores y jóvenes que tienen talento, que tienen las ganas de destacarse en el baloncesto y que también, ¿verdad?, compaginan lo que es la educación y el dentro del salón de clase como lo es fuera.
Definitivamente una muy buena noticia. Yolimar, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.